Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar del antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash. Yo soy Solange Casis, host de este podcast. Y hoy día vamos a hablar un poco de el poder que tiene una persona para, con los pedazos de tu historia, reconstruirla y verla de una manera diferente para poder seguir adelante. Y yo creo que en un momento de mi vida no podría haber dicho esto porque estaba como muy estancada en que mi historia era de esta manera y yo estaba condenada a seguir viviendo de una forma que no era feliz. Entonces voy a remontarme a años atrás porque todo empieza cuando yo tenía como 9, 10 años y experimento una faceta súper fuerte de bullying en el colegio. Siento que ese fue como el quiebre de mi infancia, por así decirlo. Ese punto donde te cuestionas realmente si estás feliz en la vida o no. Y para ser tan niña, creo que fue un poco...
Salud, mamita.
Fue un poco prematuro, por así decirlo. Pero hoy en día lo veo como un gran aprendizaje. Bueno, yo tenía 9, 10 años cuando esto pasó. Iba al colegio y me acuerdo lo infeliz que era entrando al colegio. Lloraba todas las mañanas para no ir porque tenía miedo de sentirme sola, de sentirme mal, de que me trataran mal. Y eso era como muy abrumador para mí. Me acuerdo de no haber contado con las herramientas en ese momento de mi vida para poder revertir un poco la historia. Pero bueno, esto empezó a pasar. Y mis papás deciden cambiarme de colegio porque la situación se había salido un poco de control. Entonces me cambian a un colegio solo de mujeres, que si bien amo mi colegio y amo a varias de mis amigas de ahí, para mí fue un golpe súper duro entrar y tratar de volver a encajar en un grupo de amigas que no conocía, que no sabía quiénes eran, que no sabía si me iban a aceptar por cómo era. Y ese miedo volvió a invadirme. Entré a este colegio y al comienzo, como todo cambio, me costó muchísimo y no encontraba un grupo de amigas en el que encajara. Y la historia se volvió a repetir. Y me acuerdo a los 11, 12 años tener el recuerdo de decirme a mí misma que nunca iba a darle la contra a nadie, que yo iba a moverme según lo que hacía la gente o que la mayoría quisiera, que el no para mí no era una opción, ¿no? Ir en contra de la corriente no era una opción. Por más de que no quisiera, el no simplemente no existía. Y crecí así hasta la adolescencia, literalmente dejando cosas que me gustaban o pasando por cosas que no me hubiese gustado pasar, si hubiese tenido como la fortaleza interna de poner como límites. Y eso es algo que lo perdí en esas experiencias. Entonces llega la adolescencia, yo con una autoestima bastante bajo, y conozco a mi primer enamorado. Me enamoré ciegamente, perdidamente. Era este chico como el típico bad boy de Lima, churrísimo, que todo el mundo se moría por él y yo era una más de las que se moría por él, pero él se había fijado en mí. Entonces yo estaba en mi gloria, o sea, demasiado. Pero bueno, esta relación empieza cuando yo tengo 16 años y yo estaba completamente ilusionada y venía de un autoestima en el que no sabía poner límites. Y me encuentro con una persona que era mayor que yo, que sabía lo que la fama que tenía en mi círculo. Y bueno, siempre me sentí como que él me estaba haciendo como un favor al estar conmigo. Como que no tenía que estar constantemente en su aprobación. Y creé como esta dependencia emocional como muy fuerte hacia él, porque él también me daba como... No sé cómo ponerlo en la palabra correcta, pero era como que... Al yo estar con él, yo tenía otra posición, por así decirlo. Suena tontísimo hoy en día ya, pero eso era lo que sentía en ese momento, no me juzguen. Y bueno, empieza esta relación. Y después de un año él me dice que se iba a ir al extranjero a vivir y que para hacer long distance. Y obviamente yo en ese momento casi me muero, pero sí, long distance, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra relación continúa. En ese momento me empezaron a llegar rumores de que él me había sido infiel y habían como muchos rumores y cada vez como que se intensificaban más. Y eso que cuando estás enamorada, estás ciega, es completamente real. O sea, te puedes pelear hasta con tu mejor amiga, pero eso no es verdad, ¿no? Entonces yo entré en ese plan de como que la gente me está mintiendo, no me quieren ver con él, porque era el tercer rechazo grande que iba a tener en mi vida y creo que mi interior no podía soportar emocionalmente un rechazo más. Entonces seguí con él y poco tiempo después los rumores fueron más grandes y resulta que esto sí era verdad, esos rumores eran verdad. Les voy a contar cómo me enteré. Su mejor amigo me agarró en Aura, que era una discoteca de anteaño, que ya no existe, y me acuerdo que eran los jueves de Aura. Y me dice, ya me cansé de que te... Obviamente estaba borracho, ¿no? Ya me cansé de que te vean la cara de mongola, en otras palabras. Y agarra su celular. Había recién salido los iPhones, me acuerdo perfecto. Y me dice, mira este grupo de WhatsApp. Y era él en fotos súper románticas con otra chica. Y él mismo mandándolo, ¿no? Y se me vino el mundo abajo. O sea, fue como... Me hundí y me hundí. O sea, no había como salir de esa sensación de... No sé si les ha pasado, pero como que no puedo seguir. Como que la tristeza es tan grande que en verdad no podía. Era más fuerte que yo. Y obviamente lo demás, por consecuencia, si me eres infiel, termino la relación. Se terminó la relación y me acuerdo que en ese momento de mi vida empecé a salir un montón, empecé como a canalizar esta tristeza en salir, en consumir alcohol, en tratar de no pensar en la tristeza interna que yo estaba llevando y como que la fiesta, mis amigos, el alcohol eran como la solución perfecta, entre comillas, porque claro, al día siguiente me levantaba con una resaca moral horrible y encima que la tristeza que tenía era espantoso, pero por unos instantes como que me sacaba de lo que yo estaba sintiendo. Y esto fue como, se alargó por durante 6 meses. Y a mí me empieza a dar como este pequeño como bichito, que yo le llamo así, es como un bichito en la cabeza, que dice, si tú te pones más bonita, nadie te va a volver a hacer pasar por esto. Entonces, ¿cómo llegaba a ser más bonita siendo más flaca? Ese era un pensamiento que yo tenía y completamente equivocado, pero empezó a entrar este bicho en mí y empecé a dejar de comer. Empecé a dejar de comer yo y alimentar este bichito que había entrado a mi cabeza. Y este bichito se empezó a hacer más grande y más grande y más grande. Y en un momento...
Ay, se me va a quedar la voz. No puedo llorar. No quiero llorar, no quiero que el primer episodio sea como tan triste, pero bueno.
Sí, como que este bichito se convirtió en un monstruo que era mucho más fuerte que yo. Y es ahí donde mis papás se empiezan a dar cuenta de algo está pasando, eso no es normal. Ya lo venían pensando, pero claro, con el cambio físico uno es más consciente de que se te está saliendo de control, ¿no? Entonces mis papás instantáneamente actuaron sobre esto y fue como mi primer como acercamiento con lo que es una terapia cognitivo-conductual y algo que es súper tabú, pero acá no hay temas tabús, me llevaron al psiquiatra. Y efectivamente los dos acordaron de que esto era una depresión por una baja autoestima no tratada que se te desemboca, como a muchas personas, en alcohol, en drogas. A mí se me desembocó por una obsesión en mi imagen física.
Ay, espérame. Estoy bien.
Bueno, y ahí empiezo con un tratamiento. Mis papás como en verdad fueron un gran soporte. Pero cuando eres adolescente también eres media rebelde y no quieres escuchar a tus papás y no quieres escuchar a nadie. Y no te dejas ayudar realmente. No ves como las personas que realmente están ahí para ti y que te quieren sacar adelante, los ves como tus enemigos, cuando en verdad realmente son tus soportes, como las patas de tu mesa que sin ellas te caes. Entonces, empecé a ir a terapia y empecé a acercarme mucho más a mis papás y a estas amigas que yo considero como angelitos, que pudieron entender y no juzgarme en ese momento. Fue muy difícil, pero en verdad yo tuve que hablar y decir, esto me está pasando, esto estoy sintiendo y hoy te necesito, porque es muy importante ser transparente con lo que te pasa y no está mal pedir ayuda. O sea, ser consciente de decir, hoy por mí misma yo no puedo, te necesito, es válido y no te hace menos, al revés, te hace más vulnerable y más transparente con las personas. Y eso al final ellos lo agradecen y lo aprecian. Y bueno, empecé toda esta terapia y tal, y de la nada me enamoro del segundo chico. Este chico era 10 años mayor que yo. En ese momento yo tenía 17. Él tenía 27 años o 26, no me acuerdo. Y fue una relación que comenzó muy mal porque yo obviamente estaba muy mal. Y les juro que cuando uno está mal, atrae cosas malas. Y eso suena bien cliché, pero es completamente verdad. Por eso cuando te dicen que te tienes que querer a ti mismo primero antes de querer que alguien más te quiera o a poder querer a alguien, es muy verdad. Entonces, nada, resulta que yo empiezo esta relación, empiezo como que este tratamiento y todo iba bien por unos meses y la relación se sale de control. Empecé a experimentar como muchos celos, mucho miedo al abandono. Y si yo había experimentado una dependencia emocional, esta dependencia emocional fue, o sea, tú me dejas y yo me muero. No sé cómo avanzar sin ti. No puedo ni siquiera ver a dónde ir si tú no estás a mi costado, si tú no me guías. Y ese sentimiento de el no puedo vivir sin ti era tan fuerte que no me dejaba ver que sin él iba a estar mejor. Y sin él probablemente me iba a enfocar tanto en mí y me iba a sacar adelante por mí misma, ¿no? No iba a esperar que nadie me rescate, ni nadie me guíe, ni nadie me diga cómo hacer las cosas, sino iba a empoderarme y cambiar un poco mi historia. Pero en ese momento obviamente no lo vi. Y yo estaba en un mal lugar. Me imagino que él también estaba en un mal lugar. Porque es muy fácil culpar al otro de una relación súper tóxica. Y la parte más difícil es ver que probablemente tú tampoco hayas hecho todo bien. Hay casos y hay casos, ¿no? Obviamente. Pero en mi caso, por mucho tiempo, me creía la víctima de una situación y no me di cuenta que yo estaba tan mal que yo también podía generar esto malo que me estaba pasando. Fueron muchas idas y vueltas en esta relación y obviamente violencia verbal y emocional. Hasta que en un momento, después de 2 años, dije, no puedo más. No puedo con que todo mi alrededor se esté forzando en sacarme adelante y yo misma con esta relación me esté saboteando para seguir en el mismo lugar. Y fue ahí que dije, no más y no más. Terminé, hice mis maletas. Me fui a otro país porque dije, necesito salir de acá, necesito, si voy a empezar, voy a empezar con que nada me recuerde a él, con que no vea a sus amigos, con que no quiero saber nada, no quiero pasar por la calle que vivía, no quiero encontrarme a su mejor amigo, no quiero nada, quiero empezar y empezar limpio. Y me voy de viaje y ahí empieza como yo empiezo a reconstruir mi historia. Y dije, ok, ahorita mi corazón y mi alma está partida en mil pedazos por muchas cosas que me han pasado. ¿Cómo hago para pegarlas y reconstruir mi corazón y mi alma? Y dije, ya no más. Si yo sigo en el punto en el que estoy, me voy a ir más abajo, porque siempre se puede ir más abajo. O sea, eso que te dicen ya tocaste fondo, yo creo que en verdad no existe. Yo creo que uno siempre puede caer y caer y caer. Entonces, bueno, lo bueno es que si ya caíste y sientes que has tocado fondo, el fondo te sirve para impulsarte hacia arriba. Y vas a tener que impulsarte tú mismo, porque nadie te va a levantar. En ese camino, en esta vida, eres tú. Y tú eres la única persona que tiene el poder de pararte y decir, empiezo a subir. Y empiezo a subir porque me lo merezco. Me merezco vivir una vida tranquila. Me merezco tener cosas que vayan conmigo, que me hagan sentir mejor, que me lleven a mi verdadero ser, ¿no? Como a volver a sonreír, a volver a disfrutar de la vida, porque en verdad es tan bonita y a veces estamos tan sumergidos en dolor y en tristeza que no podemos ver que el cielo en verdad es celeste. O sea, que en verdad vivir, solo vas a vivir una vez. Y depende de ti realmente qué te quieres llevar de esta vida. O sea, ¿quieres haber sufrido toda tu vida o quieres decir como que yo, a pesar de que sufrí, a pesar de que me pasaron esto, a pesar de que la vida me golpeó, yo fui más fuerte, yo me repuse, yo salí adelante, yo fui feliz. Yo, no importa con todo lo que pasó, he sido feliz. Y eso depende solamente de nosotros. Entonces yo dije, ok, voy a seguir yendo a terapia, voy a seguir yendo al psiquiatra, si tengo que seguir medicada, no me importa. Y voy a, en vez de dedicar mi tiempo a salir a juerrear, voy a dedicar mi tiempo a conocerme. ¿Quién es Solange en ese punto de su vida? ¿Qué le gusta a Solange? ¿Qué disfruta hacer Solange? ¿Con quién Solange se siente más cómodo? ¿Más cómoda? O sea, ¿dónde puedo realmente ser yo sin miedo a que me juzguen? Y empecé a identificar que yo era feliz cuando pasaba tiempo con mi familia, que yo era feliz cuando hacía deporte, que yo era feliz cuando veía una película con mis amigas. Yo era feliz cuando me comía una pizza y no sentía culpa. Cuando agarraba la pizza y decía, qué rico, y este monstruo no me estaba hablando. En esos momentos de mi vida yo era feliz. Entonces dije, voy a empezar a repetir todos los días una partecita que me haga feliz. Y mañana esto que me duele va a doler menos. Entonces un día decía, voy a ver una película con mis papás. Al siguiente día me voy a engreír pidiéndome una pizza. Al siguiente día voy a entrenar porque me da endorfinas y me siento mejor. Voy a meditar. Voy a empezar a escribir cómo me siento. Voy a, no sé, estar con las amigas que yo me siento más cómoda. Voy a hacer los planes donde yo pueda ser yo sin miedo. Y empecé a eliminar y a expectorar cosas de mi vida, relaciones, de amistades, de cosas que no me estaban haciendo bien, que al revés me estaban hundiendo y me estaban haciendo sentir menos. Y en verdad fue difícil porque a un montón de gente que consideraba amigos cercanos les tuve que decir no más. O sea, y fui como súper tajante en ese sentido. O sea, esta persona no me está haciendo bien, chao. O sea, no es, me voy a pelear contigo, pero voy a hacer todo lo posible para no compartir más contigo porque no es que tú seas una mala persona, simplemente que tal vez mi personalidad y la tuya como que no se llevan y cuando estoy contigo no me siento bien. Y eso es válido y no significa que ella sea o él sea una mala persona. Es que simplemente hay personas que no se pueden llevar bien y que cosas de tu personalidad que no te gusta de la otra persona o que a él la otra persona no le gusta de ti. Entonces es válido. Alejarte de las personas es válido. Si tú te sientes mejor lejos de ellas, toma ese paso, no tengas miedo. Sé que es difícil, pero es más difícil vivir ahí. Lo segundo, que ya lo dije, es ser súper transparente con tu círculo como más cercano. Yo como que me saqué la máscara. Fue como que agarrar a mi amiga y decirle, no estoy bien. Y durante todos estos años no he sido feliz y durante todos estos años me he sentido sola y durante todos esos años no he puesto límites y necesito tu ayuda porque yo sé que tú eres una persona que me va a ayudar a hacer lo que yo quiero ser, a hacer mi mejor versión. Y ser transparente con esas personas me ayudó muchísimo porque también estaban pendientes de mí y a veces uno necesita sentir que no estás solo y que un mensaje por WhatsApp y decir, oye amiga, ¿cómo te sientes hoy día? te puede cambiar completamente el día. Entonces, creo que también requiere que nosotros seamos transparentes con las personas para que ellos puedan estar ahí para nosotros. Y lo tercero, que creo que es lo más difícil, estar feliz contigo en tu compañía y sola. O sea, cuando yo aprendí a que no necesitaba de nadie, que yo misma disfrutaba de mi presencia, y que había cosas que no eran negociables para mí y que yo no iba a aceptar que me vuelvan a hablar mal, que me vuelvan a tratar mal, que me sean infiel, que, o sea, que pisoteen mis gustos o lo que sea. Y dije, esto es un no negociable para mí. Y me paro como en esta postura y digo, de acá no me muevo. O sea, obviamente hay flexibilidad, ¿no? Pero es cosas que no vas a tolerar, nadie te puede mover de ahí. Cosas que a ti te hacen daño, nadie te puede mover de ahí. Así fue que, en verdad es loquísimo, pero llegó la persona correcta a mi vida. Porque yo ya sentía que yo, hoy en día, sé que si me divorcio o me separo o lo que sea, yo voy a poder vivir sola. Porque me disfruto, o sea, porque sé que puedo, que soy lo suficiente, sé que puedo salir adelante, sé que no necesito de nadie en esta vida. Y si estoy casada contigo, es porque disfruto tu compañía y tú me haces bien. Pero en el momento que yo sienta que eso no es así, yo puedo y estoy segura de que puedo seguir mi vida sin ti. Entonces, para mí ahorita nadie es indispensable. Yo puedo estar sola, tranquila. Me quiero por lo que soy. Y si hay alguien que no me quiere por lo que soy, es bienvenido a retirarse. Y yo siento que esas son las cosas que cambiaron drásticamente mi vida. Y obviamente esa historia yo la podía contar antes como la víctima del cuento, porque es muy fácil ponerme en una situación de víctima. Pero siento que cuando te victimizas tanto, no creces. O sea, no dices, no te echas la responsabilidad a ti de nada. Entonces es muy fácil culpar al resto. ¿Y cuándo te miras a ti? ¿Cuándo dices, no, yo tuve que tener más fuerza para decir cuáles eran mis límites y tal? Y hay cosas que puedes mejorar. Y a partir de responsabilizarte por cosas que han pasado en tu historia, es donde vas a encontrar mayor crecimiento. Entonces, yo creo que esos son mis consejos. Y sí requiere como mucha voluntad y apoyo de tu círculo, pero te haya pasado lo que te haya pasado, tienes la fuerza interior para vivir la vida de una manera mejor y para contar tu historia con un poco más de aprendizaje y no de victimización. Y cuando la cuentas así, hay muchas personas que pueden aprender de ti. Y al final, eso es lo que nos conecta como humanos. El conectar, el sentir lo mismo. Yo estuve ahí y yo siento lo que tú estás sintiendo y yo te digo que vas a salir de ahí. Yo creo que no hay nada más fuerte que eso, que las experiencias que nos conectan. Entonces, bueno, ya, para concluir, porque hay que como que juntar todos los puntos. Invierte tiempo en ti, rodéate de personas que saquen lo mejor de ti. Ve a terapia, que no sea un tema tabú, por favor. La terapia es lo más lindo que te puede pasar. Es donde más te vas a conocer y donde más vas a saber qué es lo que necesitas en esta vida. Y ámate y respétate a ti mismo, porque desde ese amor y ese respeto es donde van a llegar personas que van a sumarte más a la vida. Cuenta tu historia con emoción, cuenta tu historia con aprendizaje, cuenta tu historia con ilusión de lo que viene después. Cuenta tu historia desde el amor y siento que tu vida va a ir para mejor. Y bueno, me voy a poner sentimental, pero realmente con este episodio lo que quiero es que tal vez no te identifiques con todo, tal vez te identifiques con muchas cosas o con algunas, pero lo que quiero como comunicar más es como todo puede cambiar si hay voluntad. Y nada, que compartan sus historias porque ayudan a muchas personas. Entonces, yo soy una persona más que les he compartido mi historia. Y si hay solamente alguna o solo una persona que me diga que se sintió con esperanza después de escuchar este episodio, he cumplido la misión de este capítulo. Así que nada, cuéntenme si quieren que profundice en de todos estos temas que he tocado, porque han sido varios. Si quieren que profundice con mi experiencia en el bullying, con mi experiencia en la depresión, con mi experiencia en relaciones tóxicas, en terapia, en... Hay un montón de temas que he tocado. No he querido profundizar mucho porque creo que cada uno merece un episodio. Pero cuéntenme en mis DMs de Instagram qué más les gustaría escuchar de toda esta historia para poder hacer otro episodio. Y si se han quedado hasta acá, de verdad, muchas gracias. Me he sentido increíble abriéndoles mi corazón y la puerta a mi casita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.